yendo por Lucas. Vamos a tomar un pequeño break porque vamos a volver a una serie que llamamos Básicos de Conexión, donde hablamos acerca de aquellas cosas que nosotros consideramos como central a lo que creemos como iglesia. Si has estado con nosotros un tiempo, ahí verás que hay una frase que continúa apareciendo, y esa frase es: viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Eso lo puedes encontrar en muchos lados, creo que lo tenemos en el muro, ahí en la entrada, puedes ver en redes sociales, etcétera, 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 etcétera. Y no es algo que simplemente escogimos porque suena bien, es algo que nosotros realmente creemos y tenemos como una misión para nuestra iglesia. Nosotros buscamos vivir en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Y vamos a través de las siguientes semanas, ir analizando cada una de estas. O sea, vamos a dividir estas frases, esta frase en partes, donde vamos viendo qué es lo que significa. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que significa vivir o viviendo. Después hablaremos acerca de comunidad, hablaremos acerca de lo que significa ser transformacional y finalmente qué significa encontrar tu identidad en Cristo. Pero antes de entrar en la primera palabra, les tengo que admitir de que ha pasado por varias iteraciones esta frase, ha tenido una cierta evolución. Quizás en algún momento han encontrado una variación de esto y lo han visto como creando comunidades sinceras que encuentra su identidad en Cristo. Eso fue versión 1.0 cuando lo estamos armando. Pero hubo un par de razones por el ajuste. La primera era lo de comunidad sincera. Y yo creo que algo es bueno esto de ser una comunidad sincera, pero uno podría ser sinceramente miserable, ¿no? Uno podría ser sinceramente derrotada. Y aunque valoramos la sinceridad, creemos que es un primer paso. No queremos quedarnos ahí en la sinceridad, decir no, mi vida es un desastre. Y la verdad, eso es el primer paso para recibir esa vida nueva que tiene Cristo, de darte cuenta que espiritualmente estamos bancarrotas. Pero la idea es, una vez que llego a ese punto, empiezo a entender que con la presencia de Cristo y el Espíritu Santo voy siendo transformado a su imagen. Entonces, lo que queremos es ser una comunidad que crea ese espacio para ser transformados. Entonces, por eso hicimos ese primer ajuste creando comunidades transformacionales. El último ajuste que hicimos era la primera palabra, creando. Y suena bien porque es algo activo, ¿no? Estamos creando comunidades. Pero me quedé inconforme porque si leemos Efesios 4, nos damos cuenta de algo. Vamos a leerlo, Efesios 4, 1 al 6. Dice el apóstol Pablo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice, hay un solo cuerpo, y cuando estás saliendo vas a poder encontrar este versículo aquí en los viniles. Ahora lo puedes ver, está al revés, pero dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces me di cuenta que habían dos mandamientos. Número uno, que vivan de manera digna de su llamamiento, y después que se esfuercen, no en crear unidad, sino en mantener la unidad que creó el Espíritu. Entonces dije, bueno, suena bien que vayamos creando, pero eso no es nuestro rol. Nuestro rol es vivir en la comunidad que Cristo creó, vivir de manera que sea digno al llamamiento con el cual Él nos llamó, y mantener la unidad que Él hace. Entonces, así llegamos a esa frase que tenemos ahora, viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Ahora quiero enfocarme en esa primera palabra. ¿Cómo se ve esto de vivir, viviendo? Bueno, tengo una idea central que ustedes me van a ayudar porque rima, entonces ahí a lo mejor lo pueden memorizar. Va así: vivir en unidad no es ir a un lugar, es adoptar un nuevo andar. Vamos a decirlo todos juntos. Vivir en unidad no es ir a un lugar, es adoptar un nuevo andar. Eso es. Es una nueva manera de pensar, de vivir. Y sabes, esa palabra viviendo es una palabra activa, es decir, lo hago mientras hago otras cosas. Estoy viviendo, pero mientras vivo estoy haciendo, estoy actuando, estoy activo. Y eso lo encontramos en la Escritura. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, habla Jehová al pueblo de Israel. Y esto es uno de los mandamientos más famosos, más conocidos entre los judíos, tanto que le dieron, tiene un título, es el escucha. En hebreo es Shema. Entonces cuando un judío dice, no, porque el Shema, estuvimos orando diciendo el Shema, están hablando de este pasaje. Y va así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces Jehová está invitando a los israelitas a tener un andar diferente, un andar donde ellos estaban tan saturados del carácter y de las palabras de Dios que lo iban mostrando y inculcando a sus hijos en cada momento, cuando se levantaban, cuando se acostaban, cuando caminaban, cuando hacían cualquier cosa. Era tanto esa saturación que Jehová quería inculcar en el pueblo de Israel. Era como que va a estar escrito en tus manos, va a estar en tu frente, va a estar en tus casas, va a estar en tus ciudades. Y así mis mandamientos van a estar presentes en todo lugar. Y es curioso que los judíos hasta hicieron cierto ritual acerca de esto y tomaron, no sé si has visto algún judío ortodoxo que tiene como una cajita en su mano derecha, lo tienen como cosas de cuero que lo envuelven, algunos lo tienen en su frente. Si has entrado a una casa judía, hay como un metalcito donde suelen besarlo. Eso es lo que están respondiendo a este pasaje. E hicieron como manera de recordar esto, literalmente cajitas que tienen la ley en su mano, lo ponen en su frente, lo ponen en las puertas de su casa. Pero te digo algo, ¿era eso lo que Dios quería hacer? Vuelvo a decir, no está nada mal si es una forma de recordar. Pero a veces lo que puede suceder es que agarramos el ritual y nos olvidamos de lo que está detrás. Lo que Jehová estaba invitando a Israel a hacer era un nuevo andar. Es decir, si todo esto que yo te mando hoy fuese verdad, ¿cómo sería tu vida? ¿Sabes? Lo que estamos hablando cuando decimos viviendo es algo mucho más amplio que meramente ir a la iglesia. Se trata de una manera de vivir que toma como verdad algo fundamental: de que Cristo es quien dijo ser y hará lo que dijo que haría. Ahora, los que me conocen saben que a mí a veces yo tengo ideas raras y teorías conspiratorias que entretengo porque se me hacen interesantes y me llaman la atención. La que últimamente he tenido es de que pronto se van a cambiar los polos de la Tierra y va a crear una tipo apocalipsis mundial en los próximos años, en los próximos 20 años. Algunos que me conocen dicen, oh no, Alex, por favor, no hables de esto. Pero tengo un punto. O sea, la teoría va así, o sea, dice que los polos se están moviendo de manera exponencial en los últimos 100 años, se están moviendo y el campo magnético de la Tierra está siendo afectado de tal punto de que en los próximos 20 años vamos a sufrir un pulso electromagnético que va a acabar con todas las electrónicas, que la corteza de la Tierra se va a mover, va a ser un cambio de 90 grados, de que todo va a cambiar, van a haber tsunamis y terremotos y todo ese tipo de cosas, y va a ser pronto. Y es muy interesante toda esa teoría. Y si yo lo creyera al 100%, mi vida estaría girando alrededor de eso. No haría ninguna inversión a largo plazo, porque ¿para qué si en 10 años todo va a cambiar? Estaría comprando armas y terrenos y aprendiendo a sobrevivir en esta nueva realidad post-apocalíptico. Cualquier cosa que no tenga que ver con ese evento futuro no tendría valor. Contaría a todos acerca de eso. Hay un canal en YouTube donde el tipo así es, o sea, tiene su rancho en Colorado, da talleres acerca de sobrevivencia, compra oro y plata y lo tiene listo para cuando ya el sistema monetario colapse y todo eso. Pero yo no estoy convencido, porque siempre me queda la pregunta: ¿y si no es cierto? ¿Y si no sucede? Sería una gran pérdida de tiempo. Y esto no sería la primera ni la última teoría conspiratoria acerca del fin del mundo. O sea, sucede cada 10 años donde alguien tiene una nueva teoría. Lo mejor sería no alocarse, ¿no? Mantenerlo como una teoría interesante y no abrumar a la gente con tanta locura. Y creo que es una buena postura para este tipo de cosas. Pero con Cristo es un poco diferente. Cuando el apóstol Pablo habla en 2 de Timoteo, su última carta, habla al joven Timoteo en capítulo 4, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ahí Pablo comienza con algo interesante. En versículo 1 dice: Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Ahora, esa es una cosa que, si fuese cierto, pues entonces nada que yo haga que no me prepare para ese momento tendría sentido. Si esto fuese cierto, entonces toda mi vida debería estar en torno o girando alrededor de ese momento. Y tengo que contar a todos acerca de esto. Mi vida cambiaría de manera fundamental, porque ignorar esta verdad es peligroso, es peligrosísimo. Por lo tanto, cuando hablo de vivir, estoy hablando de un andar que toma en cuenta la verdad de quién es Jesús. Es vivir de esta manera, incluyendo toda actividad, en todo lugar y con todas las personas, un vivir, un andar totalmente diferente. Hablemos acerca de toda actividad. Porque si Dios es soberano y creador de todo lo que existe, pues no hay nada que esté fuera de su señorío. Y lo que hemos hecho es que hemos creado en nuestras mentes una división entre las cosas que son seculares o del mundo y cosas que son santos o sagrados, cosas de Dios. Y la verdad es que este pensamiento es un pensamiento antiquísimo, viene de los griegos. Porque los griegos tenían una forma de pensar en cuanto a los dioses, que los dioses lo que les importaba era el ritual, la manera de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, si hoy en día vamos a un mercado, los mercados tienen nombres: el mercado de Escobedo, el mercado de la Cruz, el mercado de lo que sea, ¿no? Los griegos también tenían mercados, y era el mercado de Atenas, el mercado de Zeus, el mercado de Mercurio. Entonces, si ibas al mercado de Atenas, pues entrabas, y antes de entrar había una estatuilla de Atenas. Entonces lo que tenías que hacer era tener tu poquito de incienso y ofrecer algo de incienso a la diosa. Entonces lo hacías y lo tenías que hacer de la manera correcta, lo tenías que entregar de esta forma, porque lo que le importa a Atenas es cómo llevas a cabo el ritual. Pues si dejas la moneda, lo dejas de esta manera y listo. Entonces entras al mercado Y lo que sucede en el mercado es, pues, es tema tuyo, no importa. Atenas solamente quiere recibir ese respeto y que cumples con tu ritual de manera correcta. Entonces había una división entre lo que es secular y santo. ¿Y sabes qué? Nosotros hemos adoptado esa manera de pensar. Lo que hacemos es que vemos el mundo y dividimos el mundo basado en actividades seculares y actividades santos. Tengo una gráfica que muestra justamente esto, donde muestra que lo secular son cosas como trabajar, estar con familia, lavar trastes, la escuela, deportes, administrar dinero, sexo, entretenimiento, etc. Esas son cosas, pues, seculares. Ahí soy yo y yo vivo mi vida, pero después hay ciertas actividades santas. Y son las cosas como ir a la iglesia, cantar himnos, leer la Biblia, oración, predicación, evangelismo. Y es casi como que nuestra manera de hablar cambia, ¿no? Entonces hablamos de manera un poco más solemne. Decimos cosas como: hola hermano, hola hermana, ¿no? Lo digo porque no me acuerdo de tu nombre, pero hola hermana. Pero tenemos otra manera de vivir, otro modo, ¿no? Dividimos actividades, tenemos actividades sagradas, actividades seculares. Pero Dios no ve el mundo de esta manera. Jehová no sigue esa manera griega de pensar, porque la tierra entera es de Jehová. Él creó absolutamente todo y nos invita a entender las divisiones no según las actividades, sino según la manera de llevarlo a cabo. Entonces tengo otra gráfica que sería más en línea con lo que Dios enseña en su palabra. Sí hay una división con el negocio, la escuela, arte, hogar, música, teatro, deportes, iglesia, ley, trabajo, agricultura, sexo, medicina y un largo etcétera. Todo lo que tú puedes llegar a hacer en esta vida. Pero la división no es en cuanto a si esta actividad es santa o secular. La pregunta es: ¿esta actividad lo estoy llevando a cabo de manera que esté en conflicto con el diseño de Dios o en armonía con el diseño de Dios? Y de esa manera yo entiendo que esa división entre secular y santo no existe. Lo que existe es un corazón que vive de manera que va de acuerdo con lo que Dios dice y con lo que Dios quiere para nosotros, o un corazón que va en contra. Ahora, alguien me preguntó: oye, ¿pero es para todo? Mira, hay ciertas actividades pecaminosas y no hay forma de pecar que va de acuerdo con el diseño de Dios. Eso sí, elimínalo, ¿no? Pero sí podemos ver de que la gran mayoría de nuestras cosas lo podemos hacer, pero lo podemos hacer de manera que va de acuerdo con el plan de Dios. Ahora, es interesante, habían rituales que tenían los judíos, que Dios les dio rituales y días festivos y cosas que tenían que ser, que cumplirse, tenían que circuncidar, tenían que cumplir con cierto sacrificio y todo. Pero es curioso que Jehová constantemente está como que menospreciando el ritual. Él no es como los dioses griegos. Él dice: ¿sabes qué? A mí no me importa lo que tú estás haciendo, si lo estás haciendo con un corazón que está alejado de mí. En Isaías, por ejemplo, capítulo 1, versículo 12, dice: ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Y alguien podría decir: ah, tú. Tú nos dijiste que hiciéramos esto. Pero Jehová dice en versículo 13: no me sigan trayendo vanas ofrendas. Vaya, ofrenda sí, pero si es vana, si no está respaldado con un corazón que adopta este nuevo andar, no me sirve. Dice: el incienso es para mí una abominación, luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. ¿Te das cuenta que hay incluso una manera de venir a la iglesia que pueda ir en contra del diseño de Dios? Si tú vienes solamente para tachar una palomita, pueda que incluso tu adoración sea una ofensa, porque estás diciendo: yo necesito agregar a mi vida esta parte, así que plum, palomita tachada, adiós. Entonces Jehová constantemente va diciendo: ritual sin corazón no sirve. Jeremías 4:4, habitantes de Judá y de Jerusalén, circunciden sus corazones. Circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. La circuncisión era algo que diferenciaba al judío, era lo más esencial para un hombre judío. Y yo dice, ¿sabes qué? Si eso no viene con un cambio de corazón, de nada sirve. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces, en toda actividad, somos invitados a reconocer de que nuestro corazón debe acompañar. Y sabes, Jesús está en miras cuando en Colosenses 3:17 Pablo dice lo mismo: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Porque vivir en unidad no es ir a un lugar, es adoptar un nuevo andar. Y eso lo puedo hacer en toda actividad, pero también lo puedo hacer en todo lugar. Pero quizás tú me dices, Alex, ¿todo bien con eso de la separación de sagrado y secular? Pero la verdad es que hay cosas donde Jesús no me puede ayudar. Jesús no me va a ayudar a rendir este examen que tengo mañana. Jesús no me va a ayudar con cerrar esta venta. Jesús no me va a ayudar con el trabajo de plomería. Ahí es donde pues yo estoy, pues tengo que ver por mi cuenta, tengo que sobrevivir. Entonces ahí son áreas donde Dios no entra. Ahora yo te quiero desafiar, porque puede ser que tú has creído en un Jesús muy pequeño, un Jesús que ahí sirve como amuleto, o un Jesús que solamente aplica en áreas espirituales de tu vida. Dallas Willard, un autor, en su libro La Divina Conspiración, habla así de Jesús. Fíjate, dice: ¿podríamos sinceramente imaginar que Jesús es capaz de ser el Señor si no fuera inteligente? Si fuera divino, ¿sería tonto? ¿Alguien sin información suficiente? Cuando uno se detiene a pensarlo, ¿cómo podría ser que creemos que Jesús es quien dijo ser en todos los demás aspectos sin ser la persona mejor informada y más inteligente del mundo? La persona más inteligente que haya vivido jamás. Eso es exactamente lo que pensaban de él sus primeros seguidores. No lo consideraban un mago, quizá que con un solo decir de palabras, solo decir palabras adecuadas obtendría resultados sin entender las cosas, o alguien que efectivamente supiera manipular las meras apariencias. Más bien lo aceptaban como el más supremo científico, artesano y artista. Dice: la visión bíblica de Jesús y la que sigue vigente hoy es de alguien que creó toda la realidad creada y que sigue haciendo que funcione. Literalmente, aquel en quien todas las cosas permanecen, según Colosenses 1:17. Hoy pensamos que son inteligentes los inventores de la bombilla eléctrica, de los chips de computadoras, de los cohetes inventados a partir de cosas que ya tenían a mano. Pero Jesús es el creador de todas esas cosas. Entonces, si nosotros entendemos a Jesús como el que crea y sostiene esta creación, ¿tú crees que hay un área de esta creación que Él no sabe? Ah, bueno, puedo ayudarte con la salvación de tu alma, pero eso de cerrar ventas, pues no te lo vengo manejando. Y algo curioso, en Colosenses 2:3 dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estamos conversando con el Creador de todas las cosas y podemos depender de Él en absolutamente todo. Y ponte a pensar, hacer las cosas en armonía con el plan de Dios es hacerlo de acuerdo al creador de esas cosas. Es decir, vamos a suponer, Dios nos creó siendo seres comunitarios. Nosotros como seres humanos creamos sociedades, eso lo vemos en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo. ¿Habrá una manera de armar la sociedad que vaya en armonía con el plan de Dios? Pues yo creo que sí, si Dios nos creó así, pues hay una manera correcta de llevarlo a cabo. ¿No valdría la pena depender de Jesús para descubrir esa manera? ¿Habrá una manera de llevar a cabo tu trabajo de una forma que vaya de acuerdo con el plan de Dios? No, Dios no se mete en mi chamba. Mira, Dios tiene la posibilidad de ser reflejado y de ser glorificado en cualquier cosa que hagas, en el trabajo honesto, en la excelencia en lo que haces, en el servicio sincero, en el trato respetuoso. Cristo puede ser glorificado. Por lo tanto, nuestra relación de dependencia puede extenderse a cada aspecto de nuestra vida. Podemos, debemos depender de Él en nuestros trabajos. Una vez más, este autor Willard dice: ahora seamos específicos en lo posible. Pensemos en un ejemplo en lo que usted hace para ganarse la vida. Esta es una de las formas más claras de poner el centro de atención en lo que implica ser aprendices de Jesús. Ser discípulo de Jesús implica esencialmente aprender de Jesús a hacer nuestro trabajo como lo haría Jesús mismo. Es decir, si Jesús tuviera tu chamba, ¿cómo lo llevaría a cabo? Bueno, pero yo solamente hago hamburguesas. Ok, si Jesús haría hamburguesas, ¿de qué manera lo haría? Bueno, pero yo solamente ayudo, soy un asistente. Si Jesús fuera ese asistente, ¿cómo lo haría? Entonces vuelvo a leer, dice: ser discípulo de Jesús implica esencialmente aprender de Jesús a hacer nuestro trabajo como lo haría Jesús mismo. El lenguaje del Nuevo Testamento lo dice así, lo acabamos de leer: hacerlo todo en el nombre de Jesús. Si yo hago algo, te digo algo, oye, mira, vengo en nombre de tal persona, entonces lo que estoy haciendo es que estoy siendo, soy representante de esa persona. Si esta tarde yo no podría venir a predicar y yo digo voy a mandar a alguien en mi nombre, debería ser una persona que pueda compartir el mensaje por lo menos similar a como lo haría yo. Si no, pues no es en mi nombre. El trabajo que tú haces o cualquier otra cosa, como dice Colosenses, debe ser hecho en el nombre de Jesús. Es decir, debería parecerse a cómo lo llevaría a cabo Jesús. Continúa Willard, dice: cuando nos detenemos a pensarlo, vemos que si no hallamos que el lugar de trabajo es un importante lugar de discipulado, de modo automático excluiremos una gran parte de nuestras horas del día del tiempo que podríamos pasar con Jesús. Es decir, si tú piensas que tu chamba no aplica en tu relación de dependencia con Cristo, si tú crees que esto de vivir la vida en Cristo no se extiende a tu trabajo, estás eliminando la mayor parte de tu vida. No, ahí no entra. He escuchado cristianos decir: a ver, en cuanto a esto del negocio, pues no me hables de Dios. ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento lo excluiste de la mayor parte de tu vida? Dice: es suponer, o sea, el excluir a Jesús de tu trabajo, dice, es suponer que uno puede manejar una de las áreas de interés más grande por su propia cuenta o bajo la dirección o instrucción de otros que no son Jesús. Pero vemos que aquí es donde se posicionan muchos cristianos profesos con esa opinión general de que el discipulado es un llamamiento especial que tiene que ver casi exclusivamente con actividades religiosas y el servicio cristiano a tiempo completo. Ah, no, es que yo no fui llamado a tiempo completo. Es que yo no fui llamado a vivir por fe. Espérate, ¿quién te dijo que el vivir una vida en Cristo no es a tiempo completo? ¿Quién te dijo que el vivir por fe se excluye cuando tú tienes una quincena? ¿Quién te dijo que eso no requiere la dependencia continua de Cristo? Y cuando decimos vivir en comunidades transformacionales que encuentren su identidad en Cristo, ese vivir es algo completo. Es en todo lugar. Pregunta, ¿cómo cambiaría tu vida si vivieras cada momento en dependencia de Jesús? Cada momento. Cada momento. Tengo un tío que es médico, cirujano. Y una de las cosas que me dijo hace unos años, dice: Alex, yo, una de las cosas que aprendí era, antes de hacer cualquier intervención, paro y oro y entrego este tiempo en manos de Jesús. Porque han habido procedimientos que yo podría hacer con los ojos cerrados que se me complicaron al instante. Dice, yo tengo que entregar todo lo que hago en manos de Jesús. Y sabes que lo médico a veces lo asociamos porque tiene que ver con la vida, la muerte y todo. Entonces, como que incluso cuando oramos, Señor, dale sabiduría a los médicos. No estamos pensando que la sabiduría que pedimos no es sabiduría religiosa, es sabiduría médica, ¿no? Pero tú que eres programador, no pido que Dios me ayude con eso, ¿no? No, ese es muy, muy secular. ¿Te das cuenta cómo se ha metido en tu manera de pensar esta división? ¿Te das cuenta cómo excluimos a Jesús de grandes partes, grandes áreas de mi vida? ¿Cómo cambiaría tu concepto de Jesús si aprendieras a buscarle para las cosas que tú consideras secular? Vivir en unidad no es ir a un lugar, es adoptar un nuevo andar. Vivimos de acuerdo al diseño de Dios en toda actividad, en todo lugar. Y finalmente con todas las personas. Cuando Jesús está por ascender al cielo en Mateo 28, versículo 18, dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es interesante ese verbo vayan. En el griego se podría traducir de manera pasiva como mientras vayan. Y me llama la atención de que es muy similar a Deuteronomio 6. Es un mismo, una invitación a un nuevo andar. Es una invitación a enseñar a esto, no a los hijos, sino a los discípulos. Es vivir de tal forma que mientras vas en tu camino, vas viviendo, permites que Cristo penetre cada área de tu vida de tal forma que lo que termina sucediendo es de que hacen discípulos, los bautiza. Después, versículo 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio de corazón. Tenemos que quitarnos a nosotros de en medio, entender que la vida que vivo yo ya no lo vivo para mí. La vida que yo vivo es una vida que vivo en dependencia de Cristo, de tal forma que constantemente estoy haciendo la pregunta: ¿cómo lo haría Jesús si Él estuviera viviendo mi vida? Y lo que termina sucediendo es de que Cristo termina viviendo su vida en nosotros. Es lo que dice Gálatas 2:20. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando hablamos acerca de viviendo esa palabra, estamos hablando de un nuevo andar. Estamos hablando de una vida que pasa todo por este filtro. ¿Y si Jesús realmente es el Señor? Si Jesús es realmente quien dijo ser, pues entonces tendría que cambiar muchas cosas. Entonces tendría que contar a todos acerca de esta realidad. Entonces las personas, al ver mi vida, entenderán que yo estoy operando bajo tengo un motor diferente. Mi fuente de energía no soy yo, vive Cristo en mí. Es interesante, yo justo viniendo para acá en camino de casa a la iglesia, estaba escuchando un podcast, uno de los podcasts más famosos es uno de un hombre llamado Joe Rogan. Y este Rogan tiene millones de personas que le escuchan. Y es interesante porque este hombre es ateo. Y él, pues él fue uno de los primeros que comenzó con este género de podcast. Y él cuando comenzó, pues era muy ácido y muy burlón en contra de los cristianos. Decían, ay, ellos no saben lo que están diciendo, es pura tontería, puros hipócritas, bla, 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 bla. Entonces, así era su discurso hace años. Él estaba viviendo en Los Ángeles, se muda a Texas y dice, empezó a ajustarse el discurso y empezó a decir, bueno, la verdad es que cuando me mudé aquí empecé a conocer a algunos cristianos que sí viven su fe y la verdad los admiro y es interesante. Pues yo no comparto lo que ellos creen, pero sinceramente creen lo que ellos, o sea, viven lo que ellos creen y me llama mucho la atención. Y como que ha estado un poco más sensible a esto. Y justo lo que yo estaba escuchando era un tipo que era un SEAL de los Marines y todo, y estaba contando su historia, pero dijo, dice, mi vida ha sido cambiado. Yo conocí a Jesucristo. Y dice, ha sido algo increíble, ha sido un cambio. El tipo, o sea, un podcast que escucha millones de personas, él empieza a decir, Joe, ¿será que Dios te está llamando a ti? ¿Será que Él te está buscando a ti? Y el otro como que, bueno, no sé, sería interesante. Y dice, este tipo dice, es que yo antes estaba en tinieblas. Yo antes vivía una vida totalmente alejado de Dios. Estaba haciendo todo tipo de cosa horrenda. Era una persona pésima. Yo no podía continuar viviendo de la manera que viví. Después sucedieron cosas en mi vida y ahora ya lo que estoy viviendo es algo totalmente diferente. Un cambio total. Y lo que estaba escuchando justo antes de llegar, yo responde, dice, oye, dice, paréntesis, para los ateos que nos escuchan, dice, lo que tú estás hablando es de una transformación. Dice, tú estás hablando de un cambio completo. Dice, si esto lo podríamos entender como un método o como un estilo de vida, una nueva perspectiva, pues estoy seguro que se hubiera encontrado ya hace mucho los 2-3 pasos para hacer ese cambio de vida. Dice, pero tú me estás hablando de, y uso la palabra, una transformación. Dice, y eso no se puede negar. Yo dije, wow, qué increíble. Ojalá la gente pudiera ver mi vida y concluir lo mismo. Ojalá la gente pudiera ver tu vida y concluir lo mismo. Es decir, no sé si comparto lo que tú crees, pero es innegable que hay una transformación. No sé si estoy el 100% con lo que tú dices y esto de Jesús me llama mucho la atención, pero lo que no puedo negar es de que hubo un antes y después en tu vida. Eso es. Cuando nosotros hablamos de viviendo, hablamos de eso. Un cambio total, tan radical, de que ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Y sabes, hablamos acerca de los rituales. Jesús nos deja un ritual, una manera de recordar esta verdad. Esta verdad de que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, daremos fruto, pero separados de Él nada podemos hacer. Y lo hace a través de algo muy común: pan y vino. Y Él dice, este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Este vino es la sangre del nuevo pacto. Y cuando habla del nuevo pacto, está haciendo referencia al profeta Jeremías, que decía, ¿sabes qué? Israel necesita un nuevo pacto, porque el antiguo pacto no pudo llevarse a cabo porque ustedes no podían cumplirlo. Pero yo voy a poner mi espíritu en ustedes. Voy a hacer algo nuevo. Y sabes, cada pacto necesita un sacrificio. Y Jesús dijo, yo soy el sacrificio. Yo entrego mi cuerpo. Yo entrego mi sangre. Yo voy a dar mi vida para que puedan entrar en una nueva relación con Dios. Les voy a perdonar tus pecados, las cosas que te mantenía alejado de Dios, sin posibilidad alguna de tener una relación con Dios. Y te voy a invitar a un nuevo andar. Un andar que se hace en dependencia del Espíritu Santo. Un andar donde ya no eres tú viviendo, sino es Cristo viviendo en ti. Entonces vamos a repartir los elementos, el pan y el vino. Y quiero que cuando tú lo recibas, ahí lo puedes tener en tu mano, y puedas pensar, ¿qué significa para mí esta vida en Cristo? Este nuevo andar. ¿Cuáles son los rincones de mi vida que he determinado que aquí no entra? Donde quizás tengo que decir, Jesús, tú debes de tomar control también de esto. ¿Cómo significa o qué significa para mí Gálatas 2:20? Y lo quiero que lo pongan en la pantalla mientras que vayamos recibiendo los elementos. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Quizás, si estás ahí sentado y dices, la verdad es que yo no estoy convencido de que Jesús es quien dijo ser. Es que la verdad es que, así como describiste tu teoría conspiratoria, así me siento así con Jesús. No sé si estoy listo para jugármelo. Quiero mantenerme al margen. Quiero estar observando. Quiero ver qué pasa. Quiero animar a que tomes en serio esa advertencia de que Jesús vendrá para juzgar a los vivos y los muertos. Porque te puedo garantizar de que hubo un Jesús de Nazaret que vino, vivió una vida, murió, fue crucificado. Y hasta ahí todos los historiadores están de acuerdo. Todos los historiadores serios, no hay ningún historiador que con evidencia en mano pueda negar esa verdad de que Jesucristo, de que Jesús de Nazaret vino, vivió, murió por manos de los romanos sobre una cruz. Nosotros creemos que Él no se quedó ahí, que Él resucitó. Y te digo, sería más ridículo pensar que un movimiento mundial se levantó de una mentira, donde 12 hombres decidieron de que iban a vivir en pobreza y miseria a causa de una mentira y morir muertes horrendas. Entonces, cuando yo digo que yo tengo fe de que Jesús resucitó, no es una fe ciega. Es una fe que está fundamentada en la verdad de quién fue Jesús en su vida y quién es la resurrección. Y si Jesús dijo que Él vendría a juzgar a los vivos y los muertos, pues entonces eso merece una mirada, eso merece mi atención. Y Jesús nos invita a una relación, una relación viva y verdadera con el Dios que nos creó. Nos invita a una vida abundante, una vida que va de acuerdo con el propósito con el cual Él te hizo. Te invita a una relación nueva, que nace de su sacrificio, aquella cosa que representa lo que tienes en la mano, su cuerpo, su sangre. Y nos invita a vivir cada día permitiendo que Él viva su vida a través de nosotros. Vamos a participar de los elementos.